Un hombre del pueblo de Neguá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo y a la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló, un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos bobos, no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende.
Sabe escuchar, cuenta el viejo Antonio, se hace grande y consigue que su caminar siga a través de los tiempos, que lejos llegue, que se multipliquen muchos y otros pasos. Saludos alados, besos obesos, bienvenidas a Mar de Fueguitos, escuchamos, asimilamos, evolucionamos. No he escuchado el final de las 60 guerras de baja intensidad que hay hoy en el mundo, cuenta el poeta Antonio Orihuela, pero he escuchado la plegaria del campesino ante los últimos frutos del otoño, el abrazo de dos desconocidos y la respiración de los insectos. Ojalá que tú oigas al final de este poema el crecimiento de los anillos de los árboles. Ojalá que tú oigas al final de este programa, de este mar de fueguitos, el crecimiento de esos anillos de los árboles. A la tierra, al campesino, a sus plegarias, volvemos a acercarnos hoy, como hemos hecho durante toda esta semana, en Mar de Fueguitos, con motivo de ese Día Internacional de la Lucha Campesina que se celebra mañana. Vamos a irnos hoy hasta Tierra de Campos, hasta Castilla, hasta un pueblito de la Tierra de Campos, donde vive Jerónimo Aguado. Él es campesino, él es pastor de ovejas, él es también el presidente de la Plataforma Rural del Estado Español. Jerónimo Aguado es impulsor de un montón de iniciativas, de propuestas que tienen a la ecología, a la agricultura, a la soberanía alimentaria como protagonistas, impulsor del municipio ecológico de Amayuelas de Abajo, en Palencia. Él es también impulsor del manifiesto Compromiso Campesino. Con él vamos a charlar de agricultura, de otra manera de entender, de vivir, de soñar la agricultura. Iremos hasta Palencia, hasta un pueblito de Tierra de Campos, para charlar con Jeromo. Hoy tiempo también para la filosofía, con el filósofo de Tastasi Rati Librea, con Andeka Larrea, segunda parte del espacio que dedicó hace un mes a las filosofías del placer, a los hedonistas, con Andeka Larrea, la filosofía y sus cosas hoy al final de Mar de Fobitos. Hablaremos también, escucharemos a gentes que nos llegan desde Guatemala, gentes que nos llegan desde Argentina, historias que tienen como protagonistas a planetas rebeldes, todo eso en un Mar de Fueguitos que arrancamos al hilo de ese final hoy, hablando de la filosofía hedonista, de la filosofía del placer. Arrancamos con más canciones de ese último disco de Doctor Deseo, Deseo, Cartografía Imposible, el título de ese disco. Nos quedamos con esta canción que recuerda o hace suyo un título de un juego que usábamos, al que jugábamos de chiquito, ese tuyo es, mío no. Así se titula esta canción de Doctor Deseo. Con ellos nos zambullimos en este mar de deseo, mar de placer. Tuyo es, mío no.
Deseo. La vuelta al día en 80 mundos.
Abrimos nuestro diario de a bordo y lo hacemos hablando de unos sorprendentes planetas desobedientes. Les llaman ya, un equipo de astrónomos europeos ha detectado 6 planetas fuera del sistema solar que se están saltando todas las reglas de la astronomía. Giran en sentido contrario a su estrella, lo que los convierte en unos rebeldes únicos que harán revisar las teorías actuales sobre cómo nacen los planetas y cómo giran en torno al Sol. En torno a este Sol, los nuestros, los de este sistema solar, en torno a su respectivo Sol, los planetas de fuera del sistema solar. Esto es una bomba en el campo de los exoplanetas, afirma Mauri Triot, investigador del Observatorio de Ginebra, cuyo equipo ha detectado a los 6 rebeldes entre un grupo de 27 planetas extrasolares. Sus observaciones, realizadas con telescopios en el Estado español, Chile, Australia y otros países, se han presentado durante esta semana en el Congreso de la Real Sociedad Astronómica Británica, que se celebra en Glasgow y que termina hoy mismo. Estos resultados cuestionan la teoría oficial de que los planetas deben girar en la misma dirección que su estrella, explica el investigador de la Universidad de St Andrews en el Reino Unido, Andrew Cameron, otro de los autores del trabajo. Hasta ahora se asumía que los planetas se forman a partir de polvo estelar y gases que giran alrededor de una estrella de reciente formación. El polvo se apelmaza en fragmentos cada vez mayores hasta que al cabo de millones de años se forma un planeta que sigue a su estrella progenitora. Los 6 planetas detectados son del tipo Júpiter caliente, gigantes de gas que orbitan muy cerca de su estrella. Los expertos creen que la formación de estos exoplanetas no tiene nada que ver con los cinturones de polvo estelar, sino con un tira y afloja gravitatorio con otros planetas cercanos que dura cientos de millones de años y que acaba con el planeta orbitando de una forma aleatoria. Uno de los efectos secundarios de este proceso es que cualquier planeta rocoso parecido a la Tierra sería desintegrado, concluye Didier Queloz del Observatorio de Génova y coautor de este estudio. Descubrimiento revolucionario en el mundo de la astronomía. 6 planetas de momento se han descubierto que no giran en el sentido de su estrella, de la que dependen, de su Sol, sino que giran en sentido contrario. Viajamos ahora hasta el sur de África, hasta Botswana, para hablar de turismo y cómo afecta nuestro turismo a los pueblos originarios de esas regiones, de esos lugares a los que viajamos. La ONG Survival International ha pedido a la multinacional deportiva Puma que retire sus inversiones de la empresa turística Wilderness Safaris por el complejo que está construido en tierras pertenecientes a los bosquimanos de Botswana. La multinacional Puma compró una participación del 20% en la empresa en una operación privada poco antes de que esta saliera a bolsa en los mercados financieros de Botswana y Johannesburgo el pasado 8 de abril. Wilderness Safaris es, según sus propias palabras, una organización conservacionista y una empresa de ecoturismo dedicada al turismo responsable y que ayuda a asegurar la protección futura de la espectacular herencia de fauna y flora africana y que comparte los beneficios del turismo con las comunidades locales. Todo eso dice la página web de esta empresa, Wilderness Safaris, pero pese a esta definición, esta empresa abrió el complejo Kalahari Plains Camp en 2009 tras firmar un acuerdo con el gobierno de Botswana sin haber consultado previamente a los bosquimanos Ghana, bosquimanos propietarios de la tierra en la que se ubica dicho alojamiento. El mismo gobierno es el que ha prohibido a los bosquimanos acceder al agua en sus territorios. La multinacional Puma, por su parte, se enorgullece de su compromiso con la responsabilidad social corporativa y dice en su página web su contribución a un mundo mejor para las generaciones que vienen. A pesar de la sentencia del Tribunal Supremo de 2006 que determinó que los bosquimanos tienen el derecho constitucional a vivir en sus tierras ancestrales de la Reserva de Caza del Kalahari Central, el gobierno de Botswana les ha prohibido acceder a un pozo del que dependen para obtener agua. Sin él, se ven forzados a desplazarse unos 480 kilómetros en un viaje de ida y vuelta para abastecerse de agua. Los bosquimanos han iniciado acciones legales contra el gobierno y ya se ha fijado una vista previa para el 9 de junio. Informes recientes de Naciones Unidas y del Departamento de Estado de Estados Unidos han condenado al gobierno de Botswana por su trato a los bosquimanos. Mientras que los bosquimanos pasan dificultades sin acceso al agua, recurso que la propia Wilderness Safaris describe como el más preciado artículo en el desierto, los turistas que visitan el Kalahari Plains Camp pueden disfrutar de un bar y de una piscina, así como de un paseo bosquimano, dice textualmente la página web de esta empresa, Wilderness Safaris. Seguimos hablando de la tierra y de cómo se deja de lado a los dueños, a los ancestrales dueños de la tierra en diferentes rincones del planeta. Nos vamos ahora hasta Guatemala. La Coordinación y Convergencia Nacional Maya Huaquipquej exige al gobierno guatemalteco que cumpla con el cese de las actividades mineras. Así lo expresó, lo reclamó hace un mes una resolución de la Organización Internacional del Trabajo, de la que ya hablamos aquí en Mar de Fueguitos. Hoy termina ese plazo de un mes que la OIT dio al gobierno de Álvaro Colón para que acate esta medida, para que cese la minería, la explotación minera en estos rincones de Guatemala. El conflicto se debe a que el gobierno autorizó licencias de explotación minera sin las respectivas consultas a los pueblos originarios, como establece el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo. Vamos a escuchar, si os parece, a una portavoz de esa coordinación maya, Huaquipquej. Ella se llama Juana Betzibal y Juana Betzibal nos habla, en este primer corte, nos habla de los bosques talados en su tierra para la puesta en marcha para la explotación de estas empresas mineras. La escuchamos.
Sin embargo, pues ya hay alrededor de 15 caballerías de territorio caxiquel que ha sido prácticamente despojado de nuestras comunidades, y más de 84 hectáreas de bosque que ha sido talado para la ubicación de esta empresa. Y la empresa, pues esta, la instalación de esta empresa ha provocado el rompimiento del tejido social aquí en San Juan Zacatepeque, pero también toda una serie de denuncias de criminalización de esta lucha. Es más, hay compañeros que están encarcelados por estar defendiendo su tierra y territorio.
La resolución de la Organización Internacional del Trabajo para el cese de estas actividades mineras se refiere a las explotaciones mineras en territorios indígenas de San Juan Zacatepeques y San Miguel Iztahuacán. Esta portavoz de este colectivo maya de Guatemala dice que si a día de hoy el gobierno no cumple con esta resolución de la OIT, anuncian, van a comenzar un proceso legal y también movilizaciones en Guatemala.
Si no cumple con esa petición, que nosotros iniciaremos un proceso constitucional y legal aquí en Guatemala, pero al mismo tiempo haremos algunas movilizaciones o acciones concretas como parte del movimiento indígena de Guatemala.
Escuchamos a Juana Betzibal, habla de esa resolución, de ese convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, ese convenio al que se agarra el pueblo guatemalteco, los indígenas guatemaltecos, para que estas explotaciones mineras abandonen su tierra.
En el momento que se ratificó el convenio 169, este convenio entra a ser parte de nuestra normativa nacional. Por lo tanto, el gobierno de Guatemala está obligado a hacer esas consultas, y entonces creemos que esa es una parte fundamental de que se respeten las consultas, y en las que no se han hecho se le invita al gobierno que haga dichas consultas, asimismo los estudios de impacto, porque estos estudios algunos se han hecho pero desde las mismas empresas, beneficiando precisamente a las mismas, es decir, son estudios que no tienen objetividad. Por lo tanto, nosotros estamos apoyando esta resolución, puesto que nos le dicen al gobierno que debe de hacer los estudios de impacto, pero en coordinación con las comunidades en donde están estas empresas.
Nos vamos ahora desde Guatemala hasta Argentina. Movilizaciones allí con motivo de ese Día Internacional de la Lucha Campesina que se celebra este sábado. El Movimiento Campesino de Córdoba, provincia del centro de Argentina, va a realizar una caminata durante 6 días por el derecho a la tierra y por la conservación de los bosques. Esa caminata va a comenzar el próximo 25 de abril y va a llegar el día 1 de mayo a la capital de la provincia. El recorrido va a reunir a campesinos, productores familiares y trabajadores sin tierra en cada pueblo por el que pase esta caminata. Van a realizar actividades culturales, ferias de productos y visitar las escuelas para escuchar, para contar las demandas que tiene este movimiento campesino de Córdoba. Escuchamos a Susana Rosales, portavoz de esta caminata de protesta, caminata por el derecho a la tierra y por la conservación de los bosques nativos, hablar del porqué de esta caminata y de cuáles son sus objetivos.
El caminar principalmente representa eso, ¿no? De ir por pueblo por pueblo, diciendo somos campesinos, no de la línea del campo donde van a ir, con donde cortan la ruta con 4x4 y grandes camionetas, sino que somos campesinos que trabajamos en el campo. Y es como una forma simbólica, una forma de demostrar la lucha, algo pacífico, algo. Creo que es muy demostrativo, ¿no? Esto de caminar tantos kilómetros, tantos días, de distintos lugares, en defensa de la vida campesina, ¿no? Para que nos reconozcan como campesinos y que, bueno, que campesinos, que hay campesinos en el campo y que son los que trabajan en la tierra y los que están todos los días en el campo y no solo eso que hay, sino que quieren seguir viviendo en el campo y, bueno, y que especialmente que nos reconozcan, ¿no?
El Movimiento Campesino de Córdoba dice que en los campos de su provincia se han perdido ya el 95% de los bosques nativos. Invitan a esta caminata, dicen una caminata que protesta contra el modelo agroexportador, sojero, ganadero y minero. Dicen que es un modelo de muerte. El lema de esta caminata reclama tierra y bosques en muchas manos, alimento sano para todos. Hablamos del Día Internacional de la Lucha Campesina. Nos vamos ahora hasta un pueblito de Palencia. Vamos a hablar con un campesino, alguien que vive, lucha, sueña a pie de tierra.
Hubo un tiempo en que trabajando el hombre y la mujer cantaban. Hubo un tiempo en que trabajando el hombre y la mujer cantaban. Pero vino progreso y se acabó lo que se daba.
Mar de fueguitos.
¡Ojo, vista y acción, gorrión!
La tierra de campos, nos vamos, allá está Jerónimo Aguado. Jeromo, presidente de la plataforma rural, campesino, pastor de ovejas, buenos días, Jeromo.
Buenos días, buenos días.
Buenos días, no sé si se canta todavía o alguien canta todavía mientras trabaja en el campo.
Estamos a punto de dejar de cantar, y como muy bien dice la canción que ha introducido este programa, pues estamos a punto de perder la esperanza, ¿no? La esperanza y por un mundo rural vivo y por unos pueblos pues que cumplan esa función que cumplieron históricamente, habitados por agricultores y ganaderos que producían alimentos para las personas y no para los mercados, ¿no? Y sobre todo para los mercados actuales, que son mercados planificados, monopolizados o controlados por muy pocas empresas.
Vamos camino de perder ese campo. No sé si la gente que todavía resistís ahí os sentís cada vez más solas, más apartadas del resto del mundo.
Bueno, no. Sabemos que somos pocos, que vivimos en territorios pues con un porcentaje de población muy pequeño. Por ejemplo, nosotros en la comarca de Tierra Campos solo vivimos 5 habitantes por kilómetro cuadrado, 3 hombres y 2 mujeres, y con una población súper envejecida. Pero los que estamos aquí y los que estamos conscientemente y los que estamos porque creemos que vivir aquí merece la pena, sabemos que no estamos solos. Sabemos que en el mundo hay más de 3.000 millones de personas con rostros campesinos, personas que viven en el campo, que quieren seguir produciéndose alimentos, que quieren practicar una agricultura a pequeña escala, local, para cubrir un anhelo súper importante, ¿no? Que es cubrir las necesidades alimenticias básicas de una familia o de las familias de los entornos cercanos donde viven, ¿no? Y este es todo un movimiento imparable, ¿no? El movimiento de la vía campesina, que estamos defendiendo este modelo de agricultura frente al modelo de agricultura industrializada y que tiene mucha importancia todavía en el siglo XXI. Si no existiera ese modelo de pequeños campesinos, de campesinos que anhelan por tener un trozo de tierra para poder comer, pues tendríamos, o mejor dicho, la geografía del hambre se extendería aún más. No tendríamos solo 1.100 millones de hambrientos, sino que seguramente que tendríamos unos cuantos millones más.
Frente a la soledad del pequeño campesino, esta vía campesina que nació hace ya unos años y quizás en los últimos años es lo que más podamos destacar o donde más podamos agarrarnos a esa vernos todos los campesinos, todas las campesinas, como partes de lo mismo, ¿no? Y como que tenemos que remar en el mismo sentido.
Sí, la vía campesina, desde que se constituyó, nos ha ofrecido la posibilidad de entender que los problemas del campesino y de los campesinos del norte y los campesinos del sur, las causas de los problemas son los mismos, ¿no? Las realidades son diferentes. Es decir, los pequeños campesinos aquí vivimos mejor que los pequeños campesinos del sur, pero las causas del abandono del campo en el norte y las causas de la represión y toda la presión que se ejerce para expulsar a los campesinos de las tierras en cualquier país pobre son las mismas, que es el modelo neoliberal, el modelo de economía neoliberal que solo piensa en clave de dinero, y esto solo se hace a costa de las personas, a costa de estrujar a los recursos naturales y de extraer del medio natural todo lo que haga falta con tal de seguir consiguiendo beneficios económicos, beneficios que son ilegales y que se hacen a costa de las personas y especialmente a costa de los campesinos y campesinas de todos los países del mundo.
¿Se puede resistir y sobre todo se puede sobrevivir al margen de ese modelo capitalista, ese modelo criminal que decías?
Estamos intentándolo, tanto en el norte como en el sur. Eso es lo que compartimos en la vía campesina. No solo se puede resistir, sino que nuestra resistencia lleva consigo muchos signos de esperanza. Es decir, la aportación que hacemos los pequeños campesinos es muy importante de cara a ver el futuro del planeta con una perspectiva de futuro, valga la redundancia, ¿no? Es decir, gracias a nuestro modelo, el modelo que nosotros defendemos, pues podemos enfrentarnos a ese gran problema que tiene la sociedad actual, que es terminar con el hambre en el mundo, en un mundo precisamente donde sobran alimentos, ¿no? Y gracias a ese modelo será posible pues hacer frente, entre otras cosas, al cambio climático, ¿no? La agricultura industrializada es uno de los sectores que más aporta a los gases de efecto invernadero, y mientras que la agricultura campesina cumple precisamente todo el papel contrario, ¿no? En definitiva, yo creo que nosotros somos la esperanza del mundo. El mundo tiene que hacer un debate y una reflexión, el mundo actual, y es que no hay futuro si no somos capaces de reencontrarnos con la naturaleza, ¿no? Y ese reencuentro con la naturaleza, la mejor forma de hacerle es seguir defendiendo la agricultura a pequeña escala, seguir defendiendo que todavía siga existiendo los pequeños campesinos y las pequeñas campesinas, y seguir defendiendo que la tierra, las semillas, el agua son recursos comunes, recursos comunitarios, mejor dicho, recursos que no tienen que ser de nadie para que sean de todos, ¿no? Pero esa es la salvación, ¿no? La única salida que hay para salir de la encrucijada donde la sociedad actual está metida, precisamente como consecuencia de la agresividad del modelo neoliberal que nos ha metido en ese callejón sin salida.
Hablabas de Esperanza, tú estás detrás de un montón de propuestas que tratan de, bueno, de impulsar o de rescatar parte de esa esperanza. Una de ellas, por ejemplo, esa del manifiesto Compromiso Campesino. Cuéntanos qué es ese manifiesto, cómo se te ocurrió y, bueno, y hasta dónde ha llegado ese manifiesto Compromiso Campesino.
Bueno, es un compromiso personal. Es resultado de una reflexión personal que hice en la última asamblea que celebramos la Vía Campesina, en Maputo, Mozambique, donde como movimiento tenemos claros los compromisos contra las transnacionales, los compromisos contra los OGMs, los compromisos por una agricultura campesina, los compromisos por un mundo rural vivo, ¿no? Pero creo que eso solo lo vamos a poder llevar a cabo a partir de la creación de un tejido social, de todo un movimiento campesino que asuma también sus tareas personales, el compromiso personal, ¿no? El compromiso de que por encima de un negocio, por encima de una actividad empresarial, como nos están haciendo llevar a lo que es el sector de la agricultura, pues está la ética, ¿no? El compromiso campesino es una propuesta personal de los valores que defendemos, pero que son valores que les tenemos que llevar a la práctica cotidiana del día a día en el ejercicio de cotidiano de ser productores de alimentos básicos para cubrir necesidades de las personas.
Y mañana a Madrid, a esa manifestación del Día Internacional de la Lucha Campesina, ¿cómo va a ser esa manifestación?
Bueno, pues va a ser una gran manifestación, es el culmen de todo un trabajo de movilización y sobre todo, principalmente, de la movilización que hemos ejercido durante esta última semana, durante la semana presente, y es una movilización que hemos llevado a cabo desde todos los colectivos y organizaciones que hacen parte de la plataforma rural como Alianza por un Mundo Rural Vivo, más Greenpeace España, ¿no? Ha sido todo un trabajo, o está siendo todavía un trabajo muy importante de conferencias, charlas, ruedas de prensa, videoforum, infinidad de actos a lo largo y ancho de la península ibérica, para terminar con esta manifestación en la que nos vamos a encontrar miles de personas reivindicando que la agricultura y la alimentación que nosotros queremos no necesita de esta tecnología, la tecnología transgénica, una tecnología impuesta por un grupúsculo de transnacionales que, abanderados por Monsanto, que solo buscan beneficios inmediatos y dividendos para repartir entre sus accionistas. Para nada buscan responder a esa necesidad de producir alimentos para las personas, ¿no? Va a ser una manifestación lúdico-festiva, pero cargada de muchos mensajes positivos de cómo esta agricultura industrializada no nos lleva a ningún sitio, sino que la propuesta de la Vía Campesina es la alternativa, ¿no? Y nos vamos a ver muchas personas y desde aquí quiero invitar a todos los que no han tenido la oportunidad de ver o de conocer esta convocatoria, bueno, pues que en Madrid, en la puerta de Alcalá, salimos a las 11:30 hasta el Ministerio de las 3 M's, Medio Ambiente, Medio Rural y Marino, donde vamos a dar lectura de lo que son nuestras reivindicaciones y nuestros anhelos.
Desde el campo cuesta, pero quizás se ve más fácil de lo que estamos hablando, lo que nos viene encima. No sé, a los urbanitas, a la gente de la ciudad, en este caso, por ejemplo, de una gran capital como Madrid, cuesta llegar, cuesta que entiendan, o no sé, o no tanto el mensaje de las gentes de Villa Campesina.
Está dejando de costar. Es más, Villa Campesina o Plataforma Rural aquí en el Estado español, es fruto de Plataforma Rural es fruto de una alianza entre movimientos urbanos y movimientos rurales, ¿no? Movimientos de pequeños campesinos y movimientos ecologistas, de consumidores, etcétera, etcétera, ¿no? Y Vía Campesina tiene un respaldo cada vez más importante de infinidad de movimientos urbanos que están haciendo una lectura diferente de lo que es lo que son los grandes problemas de los campesinos y de las campesinas, los grandes problemas de la agricultura, de la alimentación, que ya no solo son problemas de los agricultores, sino que son problemas de la sociedad en su conjunto. Y esta manifestación del 17 de abril y todas las acciones que estamos haciendo con motivo del Día Internacional de la Lucha Campesina, convocatoria que hace la Vía Campesina todos los 17 de abril, pues tiene el respaldo de cantidad de movimientos sociales de procedencia urbana.
Hace unos minutos ya para terminar, Jerónimo, hace unos minutos cuando hablábamos contigo para quedar para esta entrevista, te pillábamos en el campo rodeado de las ovejas. Me gustaría acabar esta charla hablando de tu tierra, no sé si es tierra tuya, pero vamos, de cómo es esa tierra en la que trabajas y cómo son esas ovejas que te acompañaban hace un rato.
Bueno, pues yo soy un pequeño campesino que tengo un rebaño de 100 ovejas, que engordo 400 pollos, 12 hectáreas de tierra, y que hago una práctica de agricultura a pequeña escala, donde el mayor reto es conseguir ese objetivo de producir alimentos para las personas cercanas a mi finca, ¿no? Alimentos sanos, nutritivos, desde una práctica agroecológica o de agricultura y ganadería ecológica, y donde hay un objetivo técnico inmediato que, bueno, pues mi acto como productor sea un acto casi revolucionario, es decir, que consiste en producir esos alimentos de calidad sin deteriorar los recursos naturales, sino incluso más bien todo lo contrario, es decir, que mi acto como agricultor sirva para, a la vez que produzco alimentos, con bajos costos energéticos, cuide del entorno y de los recursos que me rodean, los recursos naturales. Principalmente tres que son fundamentales para sostener el planeta, esta casa común donde vivimos todos los seres humanos, que es la tierra, el agua y la biodiversidad. Y eso se puede hacer a la vez que producimos alimentos. Y es lo que hicieron nuestros antepasados, mis padres, mis abuelos y todos los agricultores que han ejercido esta actividad desde hace 10.000 años de historia, ¿no? Pues intentamos que esto no se pierda, que se siga haciendo, porque aquí, desde estas prácticas revolucionarias, porque es una práctica revolucionaria, manteniendo viva las semillas, vivo los ecosistemas y produciendo alimentos sanos, estamos abriendo las puertas del futuro del planeta Tierra y de la humanidad.
Pues con esa apuesta nos quedamos. Muchísimas gracias, Jeromo, y mucha suerte con esa tierra, con ese trabajo.
Vosotros.
Un saludo, Agur.
Gracias.
Quise rozar el cielo y este se derrumbó. De la mano de un deseo, la palabra amor se transformó en veneno. De la mano de un deseo, los miedos montaron una orgía en mi cerebro. De la mano de un deseo, el dolor viejo y tozudo ocupó mi corazón. Un pozo sin fondo, una noche de sal. Un pozo sin fondo, una noche de sal. Un pozo sin fondo, una noche de sal. ¿Quién me iba a decir que después de lavar el dolor con tantas lágrimas como estrellas hay, después él me enseñó a ser más fuerte y mejor? Romperme en mil pedazos no estuvo tan mal. Morirme un poquito fue la oportunidad. La patada en el culo para volver a nacer mejor. Buscando siempre detrás, detrás, respirando despacito, que este dolor solo es la sombra de otro más viejo.
de la mano de un deseo, seguimos en Mar de Fueguitos. Es el título de esta canción en la que esa voz que oís por ahí, femenina, es la voz de Anari, acompañando a las gentes de Doctor Deseo. De la mano de un deseo, saludamos a Andeka Larrea y hablamos una vez más de dietética, de placeres, de deseos, de placeres, de cuerpos.
La filosofía y sus cosas.
Como bien sabéis, aquí en Mar de Fueguitos, la filosofía al menos una vez cada mes es cosa de Andeka Larrea, y está aquí, le toca hoy visita en este mes de abril. Muy buenas, Andeka.
Muy buenas, segunón.
Para la segunda parte de esas filosofías del placer que comenzamos hace un mes, cuéntanos.
Comenzamos hace un mes con el fundador del hedonismo filosófico, que era Aristipo de Cirene, un tipo bastante peculiar, y hablamos de él. Y hoy vamos a seguir con quizá el hedonista más conocido, que además de ser un filósofo hedonista, da nombre a una escuela. Me estoy refiriendo a Epicuro, ¿no? Y nos situamos en el siglo IV antes de Cristo, en Atenas, como en el caso de muchos otros filósofos, y vamos a hablar de, bueno, pues eso, de uno de los filósofos hedonistas más conocidos, también de estos filósofos o corrientes de la filosofía que dan un nombre a determinados adjetivos que poco o nada tienen que ver con el origen de, en este caso, ¿no? Porque la acusación de ser un epicureísta hoy en día también suele tener un matiz peyorativo, ¿no? Como que eres una persona entregada al placer, entendido en un sentido pues muy, muy negativo, ¿no? Al contrario que Aristipo, Epicuro funda una comunidad filosófica que se conoció como el Jardín, puesto que era en un jardín al aire libre donde Epicuro departía, charlaba con sus discípulos o con aquellas personas que le rodeaban, ¿no? Hay que señalar que en el caso de Epicuro, él no prohibía la entrada a su jardín, es decir, a su lugar de filosofía, a las mujeres, y que hubo mujeres que participaron de la escuela epicureísta y que fueron discípulas o al menos compañeras filosóficas de Epicuro, ¿no? Cosa que no ocurría en el caso de la Academia de Platón, ¿no? Bueno, lo más característico de las filosofías del placer y en el caso de Epicuro es que él afirma que se hace filosofía o se filosofa con un cuerpo, y que, sin embargo, la sabiduría no se adquiere a partir de cualquier estado corporal. El objetivo de Epicuro sigue siendo la sabiduría, como era para Platón, como era para Aristóteles, probablemente en alguna medida también para Aristipo y para otros filósofos, pero él no la desliga del cuerpo. ¿Por qué? Porque él es un filósofo que es materialista, cree en el atomismo, cree que el mundo es, bueno, una suma, un agregado de átomos que se combinan de distintas maneras y que se unen y que se desagregan, y que no existe el alma como una dimensión inmortal, y que entonces cuando uno es un ser humano concreto, cuando uno es Epicuro, ¿no? Pues Epicuro filosofa con el cuerpo que tiene, ¿no? Y que la filosofía y el pensamiento están muy relacionados con el cuerpo, puesto que el criterio de verdad es la sensación. El criterio de verdad no son las ideas trascendentales o Dios o esos entes, ¿no? Que se ponen en otro plano, como por ejemplo en la filosofía de Platón y en la teología cristiana o en otras teologías, sino que la verdad está ceñida a nuestra propia corporalidad, ¿no? Y en este sentido hay que reconocer que Epicuro, ¿no? Pues es bastante, bastante contemporáneo y bastante actual, ¿no? Puesto que no hay que olvidar que hoy en día, bueno, hay una, por lo menos en los países occidentales, estamos todavía tratando de recuperar una buena relación con nuestro cuerpo, un conocimiento con nuestro cuerpo, y recogiendo ecos de todas estas filosofías, muchas de ellas de origen oriental y milenarias, ¿no? Que han llegado a nuestra cultura occidental cuando nos hemos dado cuenta que no se puede vivir en contra de nuestro cuerpo, ¿no? Bueno, pues esto es algo que Epicuro sabía, ¿no? Sabía que su identidad como filósofo coincidía con su identidad corporal, ¿no? Y que no tenía nada que ver con un alma que fuera una cosa inmaterial y además inmortal, ¿no? Es curioso que Epicuro, ¿no? Fue un hombre de salud extremadamente frágil, y en ese sentido no sorprende que él propusiera la filosofía como una medicina para evitar el sufrimiento y el dolor. tanto el físico como sobre todo el anímico, ¿no? De lo que se trata, lo importante es gozar de buena salud en el sentido de encontrarse bien, ser feliz con uno mismo, ¿no? Y eso pasa por evitar el sufrimiento, evitar el dolor en la medida de lo posible, y si el dolor y el sufrimiento aparecen, pues intentar que pasen lo antes posible, ¿no? Esa es la receta médico-filosófica de Epicuro, ¿no? En una época en la que la propia filosofía, no solo por los filósofos hedonistas, sino por otras escuelas de pensamiento, era planteada muchas veces como un aprendizaje, como una manera de vivir, más que como un corpus doctrinal de textos y de doctrinas al estilo de Platón, ¿no? Claro, esta propuesta de Epicuro va unida a una ética, ¿no? ¿Qué hay que hacer para hacer el bien o algo parecido al bien? Pues todo aquello que sea bueno, Epicuro habla más de lo bueno y de lo malo que del bien y del mal, ¿no? Todo aquello que sea bueno para nuestro cuerpo, ¿no? Todo aquello que sea bueno para el desarrollo de nuestra persona y para conseguir ese objetivo que sigue siendo la felicidad, ¿no? Por contextualizar un poco el momento que vive Epicuro, el momento histórico, pues hay que hablar de un momento político de decadencia, ¿no? Entonces, en ese momento político de decadencia, Epicuro propone, ¿no?, cambiar uno mismo antes que cambiar el orden del mundo. Es decir, hay una especie de desazón, hay una especie de sensación de fraude al respecto de los sistemas políticos, ¿no?, del fracaso de Alejandro Magno, sus expediciones, la propia decadencia de Atenas como, digamos, como la polis dominante de todo el orbe, heleno. Y entonces la filosofía de Epicuro recoge un poco esta desazón y plantea dedicarse al cultivo de uno mismo, y prescindir de la cuestión sociopolítica, ¿no? Puesto que la felicidad siempre es felicidad de uno mismo, ¿de acuerdo? Y esto podría ser una idea discutible y podríamos plantearlo en otros términos, pero en el caso de Epicuro lo tiene claro. La felicidad se consigue primero a través de uno mismo y a través del propio cuerpo, ¿no? Toda la tradición platónica, toda la tradición cristiana presenta a Epicuro como un vividor, ¿no?, como un hombre obsceno, como un hombre dado al vicio, y lo relaciona con un animal, que es con el cerdo, ¿no? De hecho, en la literatura cristiana muchas veces cuando se habla de los cerdos se refieren directamente o a Epicuro o a sus discípulos, ¿eh? Hay que señalar que el epicureísmo estuvo vivo durante 5 siglos, ¿no?, y que tuvo también bastante éxito, para hablar en estos términos, en la época romana, en el Imperio Romano, y de hecho fue adoptado como filosofía por un par de emperadores romanos, ¿no? ¿Por qué esta distorsión de la filosofía del pensamiento de Epicuro? Hombre, porque es evidente, especialmente en el cristianismo, que hay un problema con el cuerpo, que los que han tenido tradicionalmente un problema con el cuerpo, con lo que significa el cuerpo y sobre todo con los deseos y los apetitos del cuerpo, han sido los teólogos cristianos, la filosofía cristiana, la religión cristiana, hablo muy en general, ¿eh? Sabemos que puede haber excepciones y matices a estas afirmaciones. Pero el hecho es que Epicuro y los epicureístas, ¿no?, pues se presentan precisamente como unos personajes grotescos, groseros, dedicados al vicio, ¿no? Y curiosamente, yendo a las obras de Epicuro, nos quedan algunas, nos quedan 3 cartas y unas pequeñas sentencias, ¿no? Epicuro predica un tipo de ascetismo muy concreto, ¿no? No se parece un poco al ascetismo de los monjes, ¿no? Esto del renunciamiento a la vida y a los placeres, pero el ascetismo hedonista es distinto, puesto que no consiste en renunciar a los placeres, sino en establecer una dietética o un cálculo de los placeres. ¿En qué consiste este cálculo según Epicuro, ¿no? Bien, el placer se debe buscar, pero tiene una relación con el deseo. Es decir, ¿cuáles son aquellos deseos que nos producen placer y que es, en principio, mejor satisfacer? Pues los deseos que son naturales y necesarios al hombre. Todos aquellos que tienen que ver con la alimentación, todos aquellos que tienen que ver con el cobijo, con las necesidades básicas, ¿no? Esos son los deseos que son, por un lado, naturales y que son necesarios, es decir, que tenemos que satisfacer, puesto que si no, no alcanzaríamos ni siquiera la dignidad de seres humanos, ¿no? Y en lo que respecta a los otros placeres, a los que no son ni naturales ni necesarios, ¿no?, Epicuro tiene claro que hay que rechazar todo lo que tenga que ver con los honores, la riqueza, el prestigio social, la posesión. Hoy en día hablaríamos, pues, del consumismo, los objetos, ¿no? Eso lo tiene claro. Puede haber alguna duda al respecto de otros placeres, como puede ser el placer de la amistad, ¿no?, el placer de la práctica, incluso de la filosofía, que desde luego no son deseos que podamos calificar como naturales y necesarios, puesto que no es natural hacer filosofía, ¿no?, y no es natural, aquí es donde podría haber una duda, al menos el filósofo francés Michel Onfray lo plantea, ¿no?, al respecto de la amistad, ¿no? puesto que para Epicuro el cultivo de la amistad era una cosa muy importante, ¿no?, tanto para la transmisión de sus ideas como para la propia vida y con el objetivo de alcanzar la felicidad, ¿no? La amistad en estas escuelas de pensamiento, en todo el contexto griego antiguo general, ¿no?, la amistad es un valor extremadamente importante, ¿no? Entonces, bueno, Michel Onfray propone matizar en este sentido al propio Epicuro y considerar que también quizá la amistad, quizá la reflexión filosófica son deseos que podemos satisfacer para alcanzar la felicidad. Pero nada más, ¿no? Y además de eso, evitar el dolor. Es decir, si satisfacemos un placer inmediato, un deseo, por ejemplo, el hambre, y nos dejamos llevar porque nos gusta comer y comer está bien y nos produce placer, pero eso, ese dejarnos llevar, ese dar satisfacción a ese placer, conduce a, por ejemplo, pues darnos un atracón y a un posterior dolor de estómago, ¿no?, pues esta dietética o cálculo de los placeres dirá, bueno, ten cuidado, satisface ese placer con moderación, con prudencia, busca el justo medio, ¿no?, para satisfacer tu placer, pero evítate un displacer, es decir, un dolor futuro, ¿no? E incluso es mejor aceptar un dolor pequeño en el presente por si en el futuro nos va a traer un placer mayor. Es decir, se trata de hacer un cálculo, ¿no?, con los placeres, los deseos y el dolor, con el objetivo de evitar el dolor en toda su medida, cuando aparece, soportarlo y hacer que se vaya cuanto antes. Epicuro decía, si el dolor no me mata, lo puedo soportar, ¿no?, puesto que si me mata, pues dejaré de estar aquí, ¿no? ¿Qué otras cosas producen miedo, ¿no?, han producido miedo a los seres humanos, ¿no? Y recordemos que estamos también en el siglo IV antes de Cristo, ¿no? Bueno, pues los dioses, por ejemplo, ¿no? La muerte también producen cierta desazón, cierto dolor, cierta preocupación, ¿no? Epicuro dice, no hay nada más que átomos. Es un materialista y, desde luego, aunque no era expresamente ateo, porque él decía que los dioses quizá pudieran existir, ¿no?, pero desde luego en este mundo, en un plano inmanente, ¿no?, en otro mundo como el que hablaban Platón o Sócrates, ¿no?, pero al parecer no, ni podemos contactar con ellos, ni parece que ellos se ocupen de nosotros, puesto que los seres humanos sufrimos, ¿no?, y no parece que estemos, digamos, a merced de ningún dios, ¿no? Entonces, si no hay nada más que átomos, toda la verdad, como hemos dicho antes, está en las sensaciones, en las afecciones, ¿no?, no en un lugar trascendente, y de lo que se trata es de evitar, ¿no? La receta de Epicuro frente a la muerte es muy sencilla. Dice, ¿cómo temer algo que cuando yo estoy no está y que cuando está yo no estoy? Es decir, que no produce ninguna sensación, ¿no? Es lo que plantea Epicuro. ¿Por qué temer a la muerte? Otra cosa es el pensamiento de la muerte, ¿eh? La realidad de la muerte, que siempre está puesta en un futuro, no es algo que nos deba perturbar, puesto que no la vamos a experimentar personalmente. La muerte es inexperimentable, ¿no? Esto Epicuro lo sabía, ¿no? Y él, frente al pensamiento angustioso de la muerte, que eso es otra cosa distinta, ¿no?, estar angustiados frente a lo que sucede con la muerte o a las creencias que uno pueda tener con lo que viene después de la muerte, bueno, pues Epicuro invitaba a habitar intensamente el momento presente. No pensar demasiado en el futuro y, desde luego, no pensar en ese horizonte de desvanecimiento de la vida, de desaparición de la vida, sino habitar el presente, ¿no? Bueno, en ese sentido, ¿no?, conseguir lo bueno es todo aquello que permite la realización del proyecto filosófico personal, y entendámoslo en un sentido común, todo lo que nos permite realizarnos a cada uno de nosotros en nuestro proyecto de vida como personas. No pensemos en ser un filósofo o una filósofa ni nada por el estilo, ¿no? Y malo o negativo es todo aquello que no nos permite hacer esta cosa, ¿no? Y eso es lo que siempre tendremos que evitar, ¿no? Con lo cual, es curioso, ¿no?, cómo esta tradición de la que hablábamos, que había presentado una imagen distorsionada de Epicuro, pues se equivoca de pleno, ¿no?, puesto que Epicuro está defendiendo pues una dietética de los placeres, ¿no? Bueno, entonces, finalmente, ¿cómo se consigue el placer y la felicidad? Satisfaciendo esos deseos naturales y necesarios, ¿no? Y otra pequeña receta que da Epicuro es, bueno, tener una especie de prudencia respecto al mundo, ¿no?, al mundo de lo real, a los demás y a uno mismo. Ser prudente, poder calcular, poder reflexionar sobre las acciones que uno va a llevar a cabo, sobre los placeres que en un momento dado quiere satisfacer, sobre cuál es su proyecto de vida, si se siente feliz, si se siente realizado, y hacerlo con prudencia, no dejarse llevar y, sobre todo, no temer, no tener miedo. Podemos hablar, Epicuro hablaba de los dioses, hablaba de la muerte, supongo que el pensamiento de la muerte sigue siendo algo actual. Los dioses, pues lo podríamos, en fin, podríamos poner ahí otras cosas, ¿no? No tener miedo quizá del capitalismo, no tener miedo de, en fin, de un sistema que nos domina, no tener miedo de nosotros mismos o de los demás, no lo sé, pero esa es la receta o la propuesta de Epicuro, ¿no? Con el objetivo de ser felices, ¿no?, y vivir una vida lo más placentera posible, ¿no? Entendido esto desde ese punto de vista, ¿no? De dominio de uno mismo.
Buen tiempo, un viernes al mediodía para...
Sí.
Con el fin de semana por delante para ponerse a practicar el resto de buscar la felicidad y el,
sí,
y el placer.
Y sobre todo intentarlo desde ese punto de vista, pues bueno, de búsqueda, ¿no? Del proyecto personal y sobre todo de satisfacer aquellas necesidades que son elementales, ¿no? Y muchas veces esto lo perdemos de vista.